El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el padre Fernando Gámez, el padre José Naúl Ordóñez y el padre Henry Artunduaga. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Los invito, estimados oyentes, en esta oportunidad a escuchar la palabra de Dios hoy tomada del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, versículos 37 al 44. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Pues bien, estimados oyentes, con los muy buenos días para todos ustedes y gracias por permitirnos entrar a sus hogares una vez más a través de nuestro programa Semillas de Esperanza. Queremos compartir esta breve reflexión en torno al Evangelio que hemos escuchado. El texto de hoy está tomado del discurso escatológico de Mateo. Se trata de una colección de dichos y sentencias de Jesús referente a su segunda venida. Jesús nos exhorta a estar vigilantes. Nos pide estar atentos a los sucesos para descubrir en ellos la hora de la venida del Hijo del Hombre. Es importante purificar la mirada y aprender a leer los acontecimientos a la luz de la palabra de Dios. Y esto para no ser sorprendidos, porque Dios puede venir sin avisar, cuando menos lo esperemos. Abramos nuestros corazones a escuchar la palabra de Dios. El Evangelio de Mateo, en él hay cinco grandes discursos, como si fuesen una nueva edición de los cinco libros de la ley de Moisés. El texto que meditamos hoy forma parte del quinto discurso de esta nueva ley. Cada uno de los cuatro discursos precedentes ilumina un determinado aspecto del reino de Dios anunciado por Jesús. El primero, la justicia del reino, es la condición para entrar en el reino. Mateo 5 al 7. En el segundo relato, la misión de los ciudadanos del reino. Mateo 10. El tercer aspecto, la presencia misteriosa del reino en la vida de la gente. Mateo 13. El cuarto episodio, vivir el reino en comunidad. Mateo 18. El quinto sermón habla de la vigilancia en vista de la venida definitiva del reino. En este último discurso, Mateo sigue el esquema de Marcos, como lo vemos en Marcos 13, 5 al 37, pero añade algunas parábolas que hablan de la necesidad de la vigilancia y del servicio, de la solidaridad y de la fraternidad. la espera de la venida del Hijo del Hombre. Al final del primer siglo, las comunidades vivían en la espera de la venida inmediata de Jesús. Ellos se preguntaban, ¿cuándo vendrá Jesús? ¿Cuando Él venga, seremos levantados como Él al cielo? ¿Seremos tomados o dejados? Aquí, para aclarar su llamada a la vigilancia, Jesús recurre a dos episodios del Antiguo Testamento, Noé y el Hijo del Hombre. Los días de Noé se refieren a la descripción del diluvio que aparece en Génesis 6:5 a 8:14. La imagen del Hijo del Hombre viene de una visión del profeta Daniel. Aparece en Daniel 7:13. En los días de Noé, la mayoría de las personas vivían sin preocupaciones, sin darse cuenta que en los acontecimientos se acercaba la hora de Dios. La vida continuaba y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrasó a todos. Y Jesús concluye, así será también la venida del Hijo del Hombre. En la visión de Daniel, el Hijo del Hombre vendrá de improviso sobre las nubes del cielo y su venida decretará el fin de los imperios opresores que no tendrán futuro. Entonces, estarán dos en el campo, uno es tomado y el otro dejado. Estas frases no deben ser tomadas literalmente. Es una forma para indicar el destino que las personas recibirán según la justicia de las obras por ellos practicadas. Algunos serán tomados, o sea, recibirán la salvación, y otros no la recibirán. Así sucedió en el diluvio. Solo tú has sido justo en esta generación. Y se salvaron Noé y su familia. Estén preparados. Es Dios el que determina ahora la venida del Hijo. Pero el tiempo de Dios no se mide con nuestro reloj o nuestro calendario. Para Dios, un día puede ser igual a 1,000 años y 1,000 años igual a un día, como nos dice el Eclesiastés 94. El tiempo de Dios es independiente de nuestro tiempo. No podemos interferir en el tiempo de Dios, pero debemos estar preparados para el momento en el que la hora de Dios se hace presente en nuestro tiempo. Puede ser hoy, estimados oyentes, puede ser aquí, de aquí a 1,000 años. Dios viene cuando menos se espera. Puede suceder que Él venga y la gente no se dé cuenta de la hora de su llegada. Cuando la Biblia habla del fin del mundo, se refiere no al fin del mundo, sino al fin de un mundo. Se refiere al fin de este mundo donde reina la injusticia y el poder del mal que amarga la vida. Este mundo de injusticia tendrá fin, a su puesto vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva, anunciado por Isaías 65, del 15 al 17. Y previsto por el Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 1. Ninguno sabe cuándo ni cómo será el fin de este mundo, Mateo 24, 36, porque ninguno sabe lo que Dios tiene preparado para los que le aman. El mundo nuevo de la vida sin muerte supera todo, como el árbol supera a su simiente. Los primeros cristianos estaban ansiosos por asistir a este fin. Seguían mirando al cielo, esperando la venida de Cristo. Algunos ya no trabajaban, pero no nos corresponde a nosotros conocer los tiempos y momentos que el Padre tiene reservado en esta vida y en virtud de su poder. El único modo de contribuir a la venida del fin, de modo que puedan llegar a los tiempos de la consolación, es dar testimonio del Evangelio en todo lugar, hasta los extremos confines de la tierra. Revestido de su Espíritu, es la invitación, estimados oyentes, que hoy se nos hace. Y cuando nos revestimos del Espíritu del Resucitado, estaremos en vela preparados para su venida. El Hijo del Hombre viene y nos sorprende a la hora que menos pensemos. Particularmente en nuestro encuentro diario con los seres humanos de los que ha hecho sus hermanos. De ahí que la exigencia de estar en vela se traduce en escuchar el clamor de liberación, en secundar y dinamizar las esperanzas profundas de nuestros pueblos. La espera del Señor no nos saca de la historia, nos compromete con ella, pues esperamos al Dios que ha venido y está con nosotros. La esperanza es ambiciosa, pero vale la pena. Ella nos ayudará a ver lo que hay de incoherente en nuestro comportamiento personal, de engaño y de doblez en nuestras vidas, pero también de prometedor en los esfuerzos por defender la vida y la justicia. La humanidad entera camina hacia el día del Señor, hacia la casa de Dios. No se puede caminar de cualquier modo cuando hacia Dios se va. No se puede seguir un camino distraído cuando al final del sendero se nos juzgará sobre el amor. El Salmo 121 expresa adecuadamente los sentimientos del pueblo que va al encuentro del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Nuestro caminar, pues, será un caminar en la luz, un caminar en el que nos revistamos de las armas de la luz. La antítesis luz-tinieblas es una metáfora común en el Antiguo Testamento. Las tinieblas son el símbolo de la incontinencia, de la debilidad del alma, de la falta de esperanza. El día, por el contrario, simboliza la toma de conciencia, la posibilidad de avanzar en el inicio de una nueva situación que vendrá a culminar en el éxito. No podemos seguir viviendo en las tinieblas del pecado, de la lujuria y desenfreno, nos repite San Pablo. Caminar en la luz es caminar en la nueva vida que nos ofrece el Señor por la redención de nuestros pecados. Habrá que revestirse de Cristo Jesús. En Él hay vida. En el corazón y en las obras, revestirse de Cristo Jesús para poder caminar como en pleno día. Y al concluir nuestra reflexión en torno al Evangelio, recordemos, queridos oyentes, que el día de su venida está cercano. Y esta es una afirmación que se desprende de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. La noche está avanzada, el día está por despuntar. Por eso, la actitud propia del cristiano es la del centinela que espera la aurora. Como el centinela espera la aurora, así mi alma espera al Señor. La misma certeza que tiene el vigía nocturno de que el día llegará, la tiene el cristiano de que el Señor volverá y no tardará. Cada momento que pasa nos acerca más al encuentro con el sol de justicia, con la luz indefectible, con el día que no conoce ocaso. Es decir, cada vez estamos más cerca de la salvación. La vigilia que nos corresponde es una vigilia llena de esperanza, no de temores ni angustias, no de desesperación y desconcierto, sino la vigilia de la laboriosidad como Noé en su tiempo, la vigilia de la fortaleza de ánimo en medio de las dificultades del mundo. El verdadero peligro no se encuentra en las dificultades y tentaciones de este mundo, sino en el vivir como si el Señor no hubiese de venir, como si la eternidad fuera un sueño, una quimera. La imagen del ladrón que llega de noche a una hora inesperada influyó poderosamente en los primeros cristianos, como se deduce de los textos de Pedro y Pablo respectivamente, Segunda de Pedro 3, 10 y Primera Tesalonicenses 5, 2. Y creó en las primeras comunidades una gozosa esperanza del Señor. Sin embargo, esta imagen no significa que el Señor viene con tono amenazante a robar nuestras posesiones, sino más bien subraya que no tenemos certeza de la hora en que vendrá, y que, por tanto, hay que estar siempre preparados para salir a su encuentro.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día.
Pues bien, estimados oyentes, gracias nuevamente por permitirnos entrar a sus hogares. Este es su programa Semillas de Esperanza, en el cual compartimos con ustedes la palabra de Dios, la reflexión y día, cada domingo un tema de reflexión. Hoy vamos a tratar el tema del día sobre el Adviento como tiempo de esperanza gozosa. Estamos ya en el primer domingo de Adviento y es tiempo de esperanza gozosa. Pues bien, estimados oyentes, el Adviento es tiempo de esperanza y de preparación, en el cual recordamos cómo las profecías acerca de la venida de Jesucristo fueron cumplidas a través del tiempo y la distancia. Es también un tiempo propicio para reflexionar sobre el amor de Dios y preparar nuestro espíritu para recibir en nuestro corazón al Rey de Reyes, Jesucristo. El Adviento es tiempo de alegría porque nos hace revivir la espera del acontecimiento más alegre de la historia, el nacimiento del Hijo de Dios, de la Virgen María. Saber que Dios no está lejos, sino cerca, que no es indiferente, sino compasivo, que no es un extraño, sino un Padre misericordioso, que nos sigue con amor, respetando nuestra libertad. Todo esto es motivo de gozo profundo que las peripecias cotidianas no pueden empañar. La característica inconfundible de la alegría cristiana es que puede convivir con el sufrimiento porque se basa en el amor. Efectivamente, el Señor, que está cerca de nosotros hasta el punto de hacerse hombre, nos infunde su alegría, la alegría de amar. Solo así se entiende la serena alegría de los mártires en medio de los suplicios o la sonrisa de los santos de la caridad frente a los que sufren. Una sonrisa que no ofende, sino que consuela. Cada tiempo, en el ciclo litúrgico de la Iglesia, tiene una peculiaridad. Y así como la Pascua habla de la alegría por la victoria de Jesucristo, y la cuaresma del esfuerzo y de la purificación sacrificada que hay que ir realizando en la propia vida para llegar a Cristo, el Adviento se convierte para los cristianos en un tiempo de levantar los ojos de cara a la promesa de nuestro Señor, esa promesa que hace a su Iglesia de estar con nosotros. El Adviento es la preparación a la venida del Emmanuel. Es el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios. El Adviento está tocado de una forma muy particular por la característica de la esperanza. La esperanza como virtud que sostiene el alma, que consuela al ser humano. Teniendo en cuenta este sentido esperanzador del Adviento, creemos que cada uno de nosotros tendría que reflexionar sobre el tema de lo que es la esperanza en su vida. ¿Cuántos desánimos, cuántas fragilidades, cuántas decepciones, cuántas caídas y cuántos momentos de rendirse a la hora del trabajo espiritual, del trabajo apostólico y del trabajo familiar no tienen otra fuente más que la esperanza? Esa falta de esperanza que a veces nos inunda. La falta de esperanza es fruto de una falta de fortaleza, que al mismo tiempo es el resultado de la carencia de perspectivas de cara al futuro, que es lo que acaba por hundir al alma en sí misma y le impide mirar hacia el futuro, mirar hacia Dios. Ahora bien, estimados oyentes, la esperanza tiene dos facetas que debemos considerar de cara al Adviento. Hay una primera que es una faceta de dinamismo. La esperanza empuja, porque es como quien ve la meta y ya no se preocupa de si está cansado o no, de si las piernas le duelen o no, ni de la distancia a la que viene el otro de atrás. Sabe hacia dónde se dirige, tiene una meta presente y corre hacia ella. La esperanza es algo semejante a cuando uno está perdido en el campo y de pronto ve en la lejanía un punto que reconoce, un árbol, una casa, una parte del camino. Entonces ya no le importa por dónde tiene que ir. Atravesando, lo único que le interesa es llegar al lugar que reconoce. La esperanza es algo que te sostiene y te permite seguir adelante sin preocuparte de las dificultades que hay en el camino. La segunda faceta de la esperanza es la purificación. Produce un efecto correctivo y transformador en la persona. La esperanza, al mostrarme el objeto al cual tiendo, me muestra también lo que me falta para lograr alcanzarlo. Por eso, la esperanza se convierte en una especie de resignación o de ganas de hacer algo, sino en un fermento dentro del alma. Si Cristo es mi esperanza, ¿qué me falta para alcanzarlo? Si la armonía de mi familia es mi esperanza, ¿qué me falta para conseguirla? Si mi hijo necesita que yo le dé este o aquel testimonio, ¿qué me falta para podérselo dar? La esperanza se convierte en aguijón, en resorte dentro del alma para que uno pueda llegar a obtener lo que espera. Es necesario que en nuestras vidas existan estas dos dimensiones de la esperanza, la dimensión dinámica y la dimensión de purificación. Si nada más te queda en el sostenerte, nunca te vas a transformar, nunca vas a llegar. Y si nada más te quedas en el transformarte, al ver lo duro, lo difícil y lo áspero de estas transformaciones, puedes caer en la desesperanza. Por eso hablamos del Adviento y la esperanza cristiana. El Adviento es un tiempo de esperanza gozosa. El tiempo de Adviento nos invita a reflexionar sobre la peculiaridad de la esperanza cristiana. Aprovechemos, estimados oyentes, este tiempo de Adviento que iniciamos para renovar nuestra esperanza en Cristo Jesús, para saber que Él vendrá un día y quiere encontrarnos preparados, gozando de su presencia en medio de nosotros. Para ello es bueno echar una mirada en la teología de la esperanza que en los últimos tiempos se ha esforzado por tomar en serio la dimensión escatológica del cristianismo. O con otras palabras, la orientación de la existencia entera del hombre hacia el último futuro, es decir, a la vida de Dios y con Dios, sin que por eso se desvalorice la historia presente. Esta orientación del pensamiento cristiano no es, por otra parte, nada sorprendente, habida cuenta de que vivimos en un mundo marcado por el signo del futuro, un futuro que nos fascina o que nos amedrenta. La historia de Israel, por ejemplo, está determinada por una dialéctica de promesa y cumplimiento, a diferencia del concepto griego del tiempo que viene marcado por el signo del eterno retorno. La historia del pueblo de Dios se orienta a la plena realización de una promesa. El Señor ha prometido venir en su gloria. El Adviento nos prepara para el cumplimiento de esa promesa, ya que Cristo al nacer viene a iluminar nuestra vida, a mostrarnos el rostro amoroso del Padre Dios, a darnos esa facultad para reconocerlo como Dios y Señor de nuestra vida. Entonces, así debemos descubrir también esos dos perfiles de la esperanza cristiana, como son la esperanza enraizada en Cristo, La esperanza cristiana es el estilo de vida de quienes se enfrentan a la realidad enraizados e edificados en Cristo Jesús. Por otra parte, esa esperanza es paciente. La esperanza cristiana se traduce muchas veces en paciencia. Esta esperanza tan necesaria hoy no es algo pasivo. La paciencia de la que habla el Nuevo Testamento es aguante activo, entereza, perseverancia, resistencia activa, saber plantear la cara a la diversidad. Precisamente es la adversidad y en la prueba donde se ejercita la paciencia. Por eso, estimados oyentes, esta sea la oportunidad para que nosotros desde ya preparemos con esperanza esa venida del Señor. Preparemos nuestra corona de Adviento, preparemos nuestras posadas, preparemos el nacimiento del Señor y en familia démosle la bienvenida a la esperanza cristiana, a ese Jesús que viene para iluminar nuestra vida y la vida de toda nuestra familia.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, aviso de interés.
Pues bien, estimados oyentes, ya en esta nuestra sección de acontecer eclesial, resaltamos el hecho de que el Papa ha clausurado el año de la fe y nos dice que Cristo sea centro de toda la vida cristiana. Al presidir la misa por la solemnidad de Cristo Rey del Universo, clausurando el año de la fe, convocado por su predecesor Benedicto XVI, el Papa Francisco aseguró que Cristo es el centro de la creación, del pueblo y de la historia, y exhortó a que sea también el centro de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y nuestras obras. El Santo Padre indicó que así nuestros pensamientos serán pensamientos cristianos, pensamientos de Cristo. Nuestras obras serán obras cristianas, obras de Cristo. Nuestras palabras serán palabras cristianas, palabras de Cristo. En cambio, la pérdida de este centro, al sustituirlo por otra cosa cualquiera, solo provoca daños tanto para el ambiente que nos rodea como para el hombre mismo. El Papa señaló, estimados oyentes, que la solemnidad de Cristo Rey que celebrábamos el pasado 24 de noviembre era la coronación del año litúrgico y señala también la conclusión del año de la fe convocado por el Papa Benedicto XVI, a quien recordamos ahora con afecto y reconocimiento por este don que nos ha dado. Así que los invito a seguir orando por la unificación de la Iglesia y sobre todo aviven la esperanza que hay en cada uno de ustedes. Y con estos sentimientos nos despedimos en esta oportunidad de nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.